Pues lo dicho, las 4:34 minutos. Aquí estamos, hasta las 6 en punto de la tarde, juntos en la sintonía de COPE más Málaga y en Buenas Tardes Málaga. Dispuestos a contarte un montón de cosas como cada lunes, y lo primero que hacemos, como suele ser habitual, es echar un vistazo a la página web de COPE Málaga para saber qué es lo que se cuece por ahí, qué encuentras a esta hora. Por ejemplo, ahí encuentras los últimos datos del COVID-19. Vuelve a subir el número de pacientes ingresados en un día sin fallecidos por coronavirus en Málaga. Las últimas 24 horas han dejado otros 106 positivos detectados en la provincia, contagios por COVID según los datos oficiales de la Junta de Andalucía. Más cosas que puedes encontrar de actualidad malagueña en la web de COPE Málaga. Por ejemplo, que José Ramón Carmona desmonta al socialista Heredia por la concertada. Él decía, Heredia digo, pijos con dinero público. Bueno, pues el senador socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia, incendia las redes al llamar niños pijos y elitistas a los alumnos de las concertadas y de las privadas. Esta sin duda ha sido la polémica de la jornada de hoy, y en nuestra web, en la web de COPE Málaga, tienes más información al respecto. También vas a encontrar información de, por ejemplo, ese policía malagueño que ha conseguido tener un premio por una fotografía de la pandemia. Una foto que puedes ver en nuestra página web, la de COPE Málaga, una foto que ha premiado Europol, la policía europea, y que se ha tomado en nuestra ciudad. José Luis es agente de Policía Nacional designado en la capital, esta mañana hemos hablado con él, y es quien ha ganado el concurso de fotografía de cámara con flash en la modalidad de vigilancia de la pandemia en COVID-19. Ahí puedes ver, como digo, en la web de COPE Málaga, esa fotografía que le ha valido ese premio. Y hablando de web, también en nuestra web puedes encontrar información sobre nuestro pedazo de concurso. Ya sabes que ha tenido tanto éxito la primera edición de nuestro concurso, que terminó la pasada semana, como el que dice, que ahora en la web de COPE Málaga te ponemos a prueba con un nuevo espacio, con un nuevo concurso, con 7 nuevas preguntas para que demuestres lo que sabes sobre tu ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula así, concurso, ¿cuánto sabes de Málaga? Es muy sencillo encontrarla porque entras en la web y donde veas una foto de la Alcazaba, ahí puedes pinchar. Un concurso que hacemos con los amigos de San John Auto Móviles Nieto. El concurso lo vamos a hacer hasta el próximo 8 de diciembre. El nombre del ganador se va a dar a conocer al día siguiente, 9 de diciembre, a través de la web de COPE Málaga, y también lo diremos en nuestros programas locales. Los que acierten las 7 preguntas del concurso entrarán en un sorteo, y el elegido como ganador obtendrá un almuerzo-cena en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euros. Así que entra en nuestro concurso, ¿cuánto sabes de Málaga?, y participa. Todavía estás a tiempo porque acaba de comenzar hoy ese concurso, como el que dice. Una mínima pausa y enseguida abordamos otros asuntos. Quiero.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Necesito una empresa que me haga el proyecto y las obras para emprender mi negocio en ese local.
¿Quién podrá rehabilitar la fachada de nuestra comunidad?
Quiero reformar mi casa, pero a precio cerrado, sin sorpresa.
Ingeniesur, especialistas en construcción, reformas de viviendas, locales comerciales, rehabilitación de edificios y mucho más. Ingeniesur.com, la calidad, nuestro compromiso.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro por primera vez en Málaga. Viernes 27 de noviembre desde el Museo Carmen Thyssen y sin presencia de gente, debido a la normativa COVID. La tarde de COPE en Málaga, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, el patrocinio de Turismo Costa del Sol y la colaboración de Talleres Solís, Joyería Godino, Pairesa, Centro de Liturgia Nazaret, Hospital HLA El Ángel y Safa Motor.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono Elviso y en juanlucas.com.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:39 minutos de la tarde, estás en Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga. Ya sabes que hay actividades de la Universidad de Málaga que nos interesan contarte a esta hora, sobre todo porque hay algunas que puedes disfrutar durante la semana que comienza hoy. Algunas de ellas se han aplazado por aquello del COVID, por aquello de la situación que estamos pasando en estos días, ¿verdad? Por ejemplo, se ha aplazado una actividad que tenía que haber tenido lugar el próximo miércoles pasado mañana. Es un espectáculo de danza contemporánea titulado Señora, de la compañía Rebeca Carrera. Bueno, pues definitivamente ese espectáculo se ha cancelado en el día de hoy. Ya sabemos que de momento no se va a poder disfrutar. Sí se van a poder disfrutar otros espectáculos, por ejemplo, que se han puesto en marcha y que todavía están en cartel y que dicen de momento que se va a poder hacer o que se va a poder disfrutar. Como por ejemplo, un espectáculo que tiene que ver con la música jazz. El próximo jueves, día 26 de noviembre, vamos a poder disfrutar de un espectáculo, de un concierto de jazz a cargo de Fernando Brox, de un malagueño que lleva ya muchos años, desde hace ya tiempo disfrutando o haciéndonos disfrutar del jazz. Empezó con aquello de la música clásica, pero luego ya derivó, ¿verdad? Y afortunadamente pues ha derivado hacia el jazz, donde ahora se encuentra como un auténtico artista, ¿no? Sin duda alguna. El próximo jueves, como digo, vamos a poder disfrutar de él en un concierto donde vamos a poder escucharle pues con Julián Sánchez, con Enrique Oliver, con Tony Baker, con Bori Alberto, con Juan Manieto, algunos de los habituales precisamente de los que suelen colaborar con él en este tipo de cosas. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te rodea de amiguetes, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí, joder, calidad máxima absoluta.
Porque además son gente como de mucha confianza, con los que ya llevas tocando algún tiempo, sin duda alguna, ¿no?
Efectivamente, por eso es lo de factor humano, porque uh-huh. Un poco por la gente con la que decidí dedicarme al jazz y tal.
Oye, ¿cómo derivaste de la música clásica al jazz? ¿Fue por casualidad o ya lo tenías? Digamos que había algún tipo de gen musical en ti que te hizo derivar hacia ese sitio.
Bueno, siempre me había interesado la improvisación y ya me gustaba Charlie Parker de chiquitillo, ya flipaba con eso, pero como que no había conocido gente que se dedicaran a estudiar y a tocar esa música ahí, ¿sabes? Entonces como que no lo consideraba algo a lo que te podías dedicar, pero cuando conocí a esta gente, pues ya sí. Y entonces pues dije, hostia, pues yo también quiero hacer esto.
A ver. Oye, acabas de nombrar a Charlie Parker, a ese gran saxofonista, qué casualidad, ¿no? Como el mundo es tan así, ¿verdad? Este fin de semana he estado viendo la película Bird, dirigida y escrita por Clint Eastwood, en la que se cuenta, durante prácticamente 3 horas de película, se cuenta la vida de Charlie Parker, ¿no? Y fíjate, ahora tú nombras a Charlie Parker y hace 2 días estaba viendo la peli, ¿no? Como suele decirse, qué pequeño es el mundo, ¿no? Las casualidades que tiene la vida, ¿no? En fin. Sí. Oye, cuéntame, el próximo jueves, a pesar de las pandemias, a pesar del coronavirus, a pesar de que a las 6 de la tarde nos tenemos que ir todos para nuestra casa, a pesar de todo eso, has sido valiente y has dicho, yo sí voy a tocar el jueves en el contenedor cultural, ¿no?
Claro, claro, claro. O sea, todo lo que se pueda mantener hay que hacerlo. Uh-huh. Y si no, nos morimos de la pena.
O sea, claro.
Y no solo de la pena. Claro.
Oye, ¿qué vamos a poder escuchar el próximo jueves?
Pues eso, un disco que vamos a sacar ahora en enero, que eso, que lo grabamos con estos músicos fabulosos, y son temas míos, musiquitas que he estado componiendo en el último año así, y pues nada, hay un poquito de todo, no sé, bueno, así bastante jazzístico y tal, pero también me lo llevo un poco a mi terreno, en fin. ya cuando salga a ver qué os parece.
Porque sale el disco sale en enero, va a ser, ¿no?
En enero, sí. Sí, lo voy a sacar con una discográfica ahí de unos amigos de Barcelona que también son músicos y que también me hace bastante ilusión que me lo saquen ellos. Y nada, eso, sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver cómo funciona ese nuevo disco y a ver cómo funciona el concierto del próximo día. Oye, por cierto, el concierto, por aquello de que estamos en pandemia, va a ser especialmente raro, quiero decir. Habrá que tener en cuenta las distancias de seguridad y todas esas cosas, mascarilla, etcétera, y, por supuesto, el aforo. Supongo que eso se habrá tenido en cuenta, ¿no?
Bueno, como en todo evento que se hacen ahora, ¿no? Claro, claro, aforo reducido, distancia de seguridad y todo eso, ¿no? Claro. La mascarilla, los vientos no nos van a poner mascarilla porque si no, no podemos tocar, pero supongo que, bueno, no sé.
Bueno.
Si se pondrán mascarilla los músicos, yo no les voy a decir que se la pongan.
Claro,
la
evidentemente.
Verdad.
Y tú con la flauta, evidentemente, no vas a poder ponerte
la
mascarilla.
Apañado, ¿sabes?
Está
ya,
claro.
Imagínate.
Te pones mascarilla, entonces ya no suena nada. Está clarísimo.
Claro.
Bueno, pues el jueves vamos a poder disfrutar de ese concierto en plena pandemia, donde ahí estará el malagueño Fernando Brox con todos sus amiguetes presentando algunos temas de lo que va a ser ese próximo disco que va a salir en el próximo mes de enero y además con un factor humano muy, muy, muy increíble que vamos a poder disfrutar. Suerte para el jueves, que vaya todo bien, Fernando.
Pues muchas gracias.
A ti.
Venga.
Hasta luego.
Un abrazo. Saludos. Gracias.
15 minutos para llegar a las 5 de la tarde a esta hora y con esta sintonía. Todos los lunes abrimos las puertas a nuestro espacio La Música de Tu Vida. Y hoy vamos a descubrir la música en la vida de una mujer. De una mujer que es presidenta de Factoría de Proyectos y que desde hace prácticamente un par de semanas preside la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga, lo que todos conocemos como AMUPEMA. Rocío García, muy buenas tardes.
Hola, don Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, echándote de menos y echando de menos esas reuniones enológicas en las que afortunadamente tuvimos la oportunidad de encontrarnos de vez en cuando, cuando la pandemia no era algo habitual, ¿verdad?
Sí, fíjate, ahora me he tirado a las catas online, fíjate cómo tenemos que estar.
Pero las catas online no es lo mismo, Rocío, ¿qué quieres que te diga?
Por eso te lo digo, que ya la desesperación me ha llevado a la cata online, pero
efectivamente.
Procuraremos, en cuanto las condiciones lo permitan, seguir el trato personal.
Está claro. Oye, ¿qué es Factoría de Proyectos? Para aquellos oyentes que todavía no conocen ese trabajo tuyo.
Es mi proyecto empresarial, que desde que dirigí a la Asociación de Jóvenes Empresarios, que estuve allí un montón de años atendiendo a otros emprendedores y fomentando la cultura emprendedora, tenía este plan de negocio escrito en un cajón, diciendo algún día ser empresaria, no solo profesional dirigiendo una asociación empresarial, sino que me tiraré al mundo del emprendimiento. Y después de muchos años en AGE y una etapa de 4 años en M Capital, pues me fui al notario y en la crisis anterior, ahora como vamos de crisis en crisis,
claro,
en la crisis anterior, en la de 2012-2013, me fui al notario y nació RGD Factoría de Proyectos, que es una empresa que organiza eventos empresariales, eventos de networking, asesoramos a asociaciones para generar proyectos y actividades, hacemos apoyo en relaciones institucionales y comerciales y sobre todo hacemos muchas redes, ¿no? Últimamente los proyectos que hemos puesto en marcha y más en este 2020 tan estupendo, han sido proyectos dirigidos a dinamizar sectores empresariales, a poner a gente en contacto, a visibilizar colectivos. Y por eso seguimos aquí, ¿no? Porque nos hemos adaptado a las circunstancias.
Y ahora, desde hace 2 semanas, presidenta de AMUPEMA, de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga. Ahora te preguntaré por esa nueva faceta tuya, pero vamos a empezar repasando la música de tu vida. ¿Te parece?
Genial.
Vamos
parece
a ello.
Fantástico.
Es un tema muy propio de empresarios en esta época,
sí,
del año.
Tenemos que respirar a cada paso que damos. Con
es que tremendo, tremendo, ¿verdad?
No lo había asociado,
¿verdad? Pues yo cuando me dijiste que ese era uno de los temas favoritos tuyos, digo, no sé si vendrá a colación o no, pero es que está muy bien traído en todo caso, ¿no? Oye, ¿por qué es?
A pesar de que adoro a Sting, Gordon Summer es el hombre de mi vida, aunque él no lo sepa. Y por supuesto, desde que estaba en The Police, con esta canción, pues me ha acompañado y me encanta, me gusta. Y ahora, pues eso, cada paso, respiramos a cada paso con dificultad. Y Police es uno de mis grupos favoritos. Y cuando ya tirando de historia. Esta canción, gracias a que en Málaga antes de venían grandes conciertos internacionales, pues he podido oír en alguna ocasión a Sting cantándola en directo, no aquí por nuestra ciudad.
Qué bien, ¿no? Y la verdad es que eso para un fan, claro. Para un fan en este caso como tú de The Police,
de gritar hasta el extremo cuando suenan los primeros acordes de esta canción y de muchas otras, ¿no? Porque ya como te digo, Sting y Police me encantan.
Fíjate tú lo que son las cosas. Empezábamos hablando contigo de esas experiencias de catas a que ahora las haces de forma habitual, virtual. Se ríe Rosa, porque claro, dice ella, uno de los grupos que más me gustan es un grupo malagueño llamado Danza Invisible y en concreto este tema.
Recuérdanos, nos debes visitar.
Para una mujer que acaba de llegar al cargo de presidenta de la Asociación de Empresarias...
Sí, tengo que decir.
Es que esto no es políticamente correcto, Rosa. Hay que reconocerlo.
Rocío, no voy a llamar Rosa más.
Perdón, yo he dicho Rocío, he dicho Rosa, no Rocío.
Pues sí, yo tengo un proyecto ahora con la Delegación de Igualdad de Diputación Provincial.
¿Sí?
Que se llama Yo Soy Empresaria.
Ajá.
Y cuando lo presenté hice un poco la alusión a los de Alcohólicos Anónimos, que empiezan la reunión, pues me llamo tal y soy alcohólico, ¿no?
Sí.
Y yo digo, pues nosotros las empresarias, pues quiero que con este proyecto vemos la cara y digamos, soy Rocío García y yo soy empresaria.
Uh-huh.
Y en este caso, relacionándola con el Club del Alcohol, pues sí, me gusta Danza Invisible. Ha sido el grupo al que más veces he visto en directo en toda mi vida, por cercanía y por todas las ferias, verbenas, conciertos que nuestro amigo Javier Ojeda y compañía ha tocado en los 90 y demás, y me encanta, por supuesto, Sabor de Amor y muchas otras, ¿no? Pero el Club del Alcohol, que también la recuerdo... jovencita saltando y con una cervecita en la mano, ¿por qué no?
Ya. Confesiones inconfesables de Rocío García, ¿eh? A esta
cuando
hora de la tarde.
Cuando llamaste a este programa dijimos, esto está conociendo, fíjate.
Hay un tema de los tuyos, de los que has elegido, que es uno de tus preferidos, que a mí hay que reconocer que me ha llegado al alma porque es un enorme tema. Rocío, ¿qué tiene que ver esta canción de los Killers, este Human, con tu vida profesional?
Pues te cuento. Como he comentado antes, yo dirigí durante muchos años la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga como gerente y secretaria general técnico. Yo soy licenciada en Derecho, después de hacer máster y trabajar con becas de la UMA, pues con 24 años llegué a llegué a Aje, me fui 15 años después. Y justo antes de irme se celebró el 15 aniversario de Aje. Uh-huh. Nosotros en esa época pues habíamos perdido, por desgracia, a Fernando de León, que fue nuestro presidente durante 8 años, que murió a los 38 años de leucemia, justo cuando yo estaba embarazada de 8 meses, de mi hija que acaba de cumplir 14 años también. Y en ese 15 aniversario decidimos hacer un vídeo que era una mezcla de homenaje a Fernando, de recopilación de los mejores proyectos, imágenes, servicios y actividades de AGE en esa trayectoria. Que aún yo no sabía que me iba a ir, pero me fui a los pocos meses, ¿no? Porque ya me ficharon de MeCapital y di el salto. Y la canción, que es la banda sonora de ese vídeo, es Human, esta canción de The Killers. Uh-huh. Y cada vez que suena, pues veo fotograma ese vídeo con todas las imágenes de esos 15 años de lo que es mi casa, que es AGE Málaga, donde he crecido como persona y profesionalmente, y que me emociona cada vez que la oigo por todas las implicaciones que te estoy contando, ¿no?
Uh-huh. Human, un gran tema de The Killers, otro de los temas en la vida de Rocío García, la presidenta de Factoría de Proyectos y desde hace un par de semanas presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga, con la que hoy estamos repasando la música de su vida. Y entre las canciones que forman parte de la música de la vida de Rocío está este tema.
Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz. Que el amor es un misterio y que importa solo a dos. Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. Que el amor es un misterio y que importa solo a dos.
Rocío, al comienzo de esta charla decías tú el tema de Every Breath You Take de Police, pero es que este tema de Luz Casal, este Besar el Suelo otra vez, también viene muy a colación con la situación que estamos pasando, ¿verdad?
Pues también. Uh-huh. Además que Luz encarna esa fuerza, esa energía de seguir adelante con sus problemas de salud. Es una mujer en un mundo de rockeros. Y por supuesto para mí es la más grande creadora de canciones de muchos estilos en español, y es un triunfa en toda Europa, es una espectacular profesional, y también pues eso, la he seguido mucho, se la he visto en conciertos siempre que he podido. De hecho, la última vez fue en el Palacio de Congresos de Granada hace un añito, justo. Uh-huh. Antes del final del año pasado, y es la más grande. Y esta canción es densa, y eso, pues seguiremos para adelante. Y cuando caigamos, pues nos levantaremos y volveremos a creer en lo que tengamos que creer.
Está claro.
Y me encanta Luz, y eso le dice que siempre esté muy bien, muy bien. Además, que también es muy cercana, vive por aquí, por Málaga, y es una de las nuestras.
Está claro, es una paisana más, como otra cualquiera. Y la última en la selección atañe más a... es un tema muy personal.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón.
Este tema tiene que ver con tu hija, me decías, ¿no?
Sí, esto es de la banda sonora con mi niña, que por supuesto yo la llamo mi bebé, y pero como acabo de decir también hace un ratito, ya
14
tiene 14 años.
Años,
y es una adolescente que cumple todos los parámetros de adolescente,
claro.
No se falta ni uno, y esta canción, pues desde que era un bebé, pues se la tarareaba, y después tenemos un juego que aún, cuando se deja, seguimos haciendo, es que cuando Nino Bravo dice... mi amor, igual que un niño, te dice con cariño, ven aquí, abrázame. Uh-huh. Pues ella corría y saltaba a mis brazos. ¿Y ahora?
Y ahora ya no.
Y ahora cuando se la canto así o bromeamos, o suena en la radio alguna vez, que se cuesta o lo que sea, y digo, nena, mira, cuando esta canción me mira y como mucho se acerca y me deja que le dé un beso.
Ah, vale.
Pero durante muchos años, cuando dice ven aquí, abrázame, ella corría y saltaba a mis brazos.
¡Ay, los adolescentes! ¡Ay, qué vida más dura!
Que hablábamos de música de mi juventud, hablábamos de música relacionada con mi trabajo y mi gusto, pues una canción con mi niña, pues Rocío Junior tenía que estar.
Está claro. Pues Rocío Junior, con 14 años, ahora ya no salta a los brazos de mamá Rocío cuando le canta... Esta canción de Nino Bravo, pero casi. Bueno, que llegamos a las 5 y llegan las noticias. Rocío García, gracias por estar con nosotros y por ayudarnos en este juego que hemos hecho de la música de tu vida, que espero que nos haya ayudado a conoceros un poquito más, a conocerte un poquito más a través de la música. Suerte para tu nueva empresa. Nos vamos, que nos dice el técnico que llega a las 5. Gracias, hasta luego.
Mil gracias, adiós.
Adiós. Las 5 de la tarde, noticias y luego volvemos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, entramos en la segunda parte en este lunes, día 23 de noviembre de Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 vamos a continuar juntos, los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Enseguida vamos a ir desgranando más temas, pero antes, como siempre, nos pasamos por la redacción de informativos para ver qué se cuece por allí y qué es noticia a esta hora de la tarde. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Tras varios días de descenso y vuelve a aumentar el número de pacientes hospitalizados por coronavirus en la provincia. La buena noticia es que hoy no hay que hablar de fallecidos. En este lunes se contabilizan 365 pacientes con coronavirus en los hospitales de la provincia, 13 más que ayer, y de todos ellos 51 están graves en la UCI. Las últimas 24 horas han dejado 106 contagios más, de forma que la provincia acaba de superar la cifra de 32.000 positivos acumulados desde que comenzó la pandemia. Esto en un día en el que, afortunadamente, como decimos, no se han registrado fallecimientos. Tenemos actualización en cuanto a las brotes en las residencias de mayores. En la residencia Parra Grossi de Ronda alcanzan ya los 60 contagios. En la senior de Vélez Málaga se contabilizan 52 casos confirmados y un fallecimiento en las últimas 24 horas. Y en la residencia Villa La Mar de Mijas, 12 casos. Y tal como se esperaba, se prorrogan esas medidas de lucha contra la pandemia en Andalucía. Se amplían hasta el 10 de diciembre con dos novedades, como te venimos contando, tanto en COPE Málaga como en COPE Andalucía. Desde el sector de la hostelería consideran insuficiente pues una medida como la que puedan los clientes ir a los establecimientos hasta las 9:30 de la noche a recoger comida que en ningún caso se podrá consumir en el local. El presidente de MAOS, Javier Frutos, señala que el sector solo se repondrá si le dejan trabajar y no con ayudas que resultan insuficientes.
Para ello, indudablemente, tiene que dejarse trabajar, y es lo que no se está permitiendo. Impedir el trabajo y dar ayudas que al final no son suficientes, pues al final tiene a casi 300.000 andaluces, que son los que trabajan en el sector, por una situación bastante complicada.
Y el de la hostelería, lógicamente, no es el único sector afectado. Otro que también está sufriendo de forma especial las consecuencias de la pandemia es el de la venta ambulante, del que viven unas 5.000 familias en la provincia. Actualmente en Málaga se montan cada semana los mercadillos habituales, eso sí, con medidas de seguridad ante la pandemia y mucha menos afluencia de público. En los mercadillos el aforo está reducido al 75%, pero la afluencia a estos rastros está por debajo de la cifra, según la concejala.
Estamos controlando los aforos que, desgraciadamente, hasta el momento no hemos conseguido que sean superiores a ese 75%, es decir, no hemos llegado al 75% de aforo que nos permite, en este caso, la medida de limitación, ¿no? Esa falta de afluencia de público en algunos de los mercadillos, pues, de los distintos barrios, en los 11 distritos de la ciudad, pues lógicamente hacen que también hayan tenido un detrimento en la facturación.
Y los propios vendedores ambulantes lamentan la escasez de compradores en los mercadillos de toda la provincia. Juan Rojas es presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Málaga.
El comercio ambulante lo ha sufrido de una forma muy especial, y es lo que no nos explicamos, porque se ha potenciado muchísimo la posibilidad de las ventas al aire libre, y resulta que nosotros somos la máxima expresión del comercio al aire libre, porque estamos en los mercadillos.
Bueno, y a pesar de todo, ¿y quién es a estas alturas cree que las normas son para los demás? Te lo venimos contando que en Estepona este fin de semana la Policía Nacional ha desalojado una fiesta ilegal con 150 personas que se estaba celebrando en un chalet, pero es que aquí en Málaga capital la policía local ha desalojado un establecimiento ubicado en Cruz de Humilladero a unas 150 personas que presenciaban un concierto en directo que sobrepasaba la terraza de un bar y parte de los asistentes ocupaban además la vía pública. Los agentes identificaron al encargado del bar, un hombre de 24 años, que manifestó que desconocía que hubiera que pedir permiso para la actuación en directo. La policía levantó la correspondiente acta de denuncia por incumplimiento de las medidas de prevención y contención referentes al COVID. Y mientras miles de ciudadanos se echaban a la calle para protestar por la nueva ley de educación, la conocida como Ley Celá, aquí en Málaga también lo pudimos vivir en las calles, las redes sociales se incendiaban tras el mensaje publicado en Twitter por el senador del PSOE por Málaga, Miguel Ángel Heredia. Un mensaje en el que dice textualmente: ni hay que educar a los niños pijos con dinero público, ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos. Quien quiera elitismo de una educación privada, que se lo pague con su dinero y el dinero público para una buena educación pública y de calidad. Como decimos, estas declaraciones han incendiado las redes sociales y ha recibido duras críticas de todos los ámbitos, incluido el político. Es el caso del parlamentario andaluz por el Partido Popular, José Ramón Carmona.
Una auténtica barbaridad. Es un ataque directo a la educación pública y a la educación en general.
Heredia, director alumno y director mensaje.
No se puede decir eso y luego no pregonar con el ejemplo, llevando a sus hijos a los colegios concertados, como está ocurriendo en la actualidad, por parte de los dirigentes del Partido Socialista que critican a estos colegios, e incluso conocemos, porque es público, que estos mismos dirigentes terminaron sus estudios o bien en colegios privados o bien en colegios concertados.
Por cierto, unas críticas a la que también se ha sumado el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, durante un acto hoy en Alaurín de la Torre, calificaba las declaraciones de Heredia como hipócritas. Y es que la mayoría de las críticas a este mensaje del senador socialista son por generalizar y equiparar la educación concertada con alumnos de un alto nivel económico. Un extremo que poco tiene que ver con la realidad, como demuestra Juan Miguel Santos, es director del centro concertado Misioneras Cruzadas de La Palmilla, aquí en la capital.
Pero tenemos un volumen de un 45-50% de familias de etnia gitana, un 10-15% de inmigrantes y el resto, pues como suelen decir, payos, ¿no? Que es la realidad del barrio. Nosotros trabajamos con las familias que son del barrio, atendiendo y acompañando las dificultades que tienen que afrontar en este tiempo más. Una escuela que está en un barrio.
Desde la Asociación de Escuelas Católicas, por cierto, hoy han invitado a Miguel Ángel Heredia a que pase por colegios como este para que conozca la realidad. Y te cuento, Pedro, que el Ayuntamiento de Coín presenta sus presupuestos para 2021. El próximo año las arcas municipales de este municipio ingresarán 25 millones de euros y el capítulo de gastos se aumentará un 8% hasta los 24.100.000 euros. De esos gastos, 6 millones y medio serán destinados exclusivamente a hacer frente a un plan para atajar los efectos de la pandemia. Francisco Santos es el alcalde de Coín. No tenemos ese corte. Bueno, en el apartado de inversiones, decir que el Ayuntamiento contempla un plan de más de 6 millones de euros. Será este jueves, precisamente, cuando sea llevado a pleno. Y hoy también se ha dado a conocer el presupuesto para 2021 del Ayuntamiento de Marbella. Su alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha anunciado que ascenderá a 313 millones de euros. De ese importe, dedicará 35 a inversiones. Y recordar, Pedro, que tenemos en vigor un concurso en nuestra página web. Ya está en marcha la segunda edición de ese test, ¿Cuánto sabes de Málaga? Hay que acceder, como decimos, a la web de COPE, responder a las preguntas de ese concurso, y los oyentes que acierten a esas 7 preguntas entrarán en un sorteo, en este caso de un almuerzo para 2 personas en Los Mellizos por valor de 100 euros. Así que aquel oyente que lo desee, que quiera aceptar el reto, de Cuánto sabe de Málaga, puede pasar por nuestra página web cuando lo desee.
Gracias, Andrés. Además, un concurso muy sencillito, de preguntas muy sencillitas que todo el mundo puede acertar sin ningún tipo de problema. Las 5 de la tarde, 17 minutos. Seguimos adelante. Buenas tardes, Málaga. Vuelta de pausa. Vamos a descubrir algo más sobre la tabacalera. ¿Cómo se están poniendo algunos por aquí? Madre mía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
¿Te gusta el vino que te gusta?
Del cumple del María del Mar, la palmerita. Vital.
Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
¿Te encanta ir presumiendo sobre todo lo que sabes de Málaga, pero ya nadie quiere escucharte?
No sé qué majaderías está diciendo, caballero.
Sabes mucho y ya no tienes a quién demostrárselo.
Te pareces a mí, no te conformas con cualquier cosa.
Por eso ponemos en marcha la segunda entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
¡Tachán! ¿Y eso para qué es?
Entra en la web de COPE Málaga, busca el concurso, responde a las preguntas y llévate un fantástico premio. Un reto ofrecido por San John Automóviles Nieto.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es tiempo de averiguar cosas sobre Málaga y para eso tenemos a alguien que sabe de historia de Málaga más de lo que está escrito, sin duda alguna. Es nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, bueno, me ruborizo con tus palabras, vaya.
No te ruborices, que tú te las mereces, porque no digo nada que no sea verdad absoluta. Bueno, antes de que te sigas ruborizando, esta mañana estaba echando un vistazo a, en fin, historias de Málaga, cosas que tienen que ver con la ciudad, por aquello de ponerte en alguna situación un poco complicada, y de repente me topo con una información que decía textualmente el 23 de noviembre de 1946, es decir, tal día como hoy, del año 1946, se puso la primera piedra de las 121 viviendas de obreros del Centro de Fermentación de Tabacos, hoy conocido como Edificio de Tabacalera. ¿El Centro de Fermentación de Tabacos, la Tabacalera, es lo mismo de lo que estamos hablando? Y quiero decir, voy más allá, ¿lo de las viviendas para obreros de ese centro de fermentación es lo que hoy conocemos como Tabacalera? ¿Son dos cosas distintas?
Bueno, son cosas diferentes, uh-huh, pero todo nos lleva al mismo sitio.
Ah, amigo, ves tú, cuanto ves tú.
Ese barrio que se construyó, que si no me equivoco corresponde con el actual grupo Torres de la Serna, creo que, uh-huh, tiene ese nombre, es un conjunto de viviendas que hay entre el edificio de Tabacalera y la calle Princesa, allí, pues, al lado de Welling, que efectivamente, pues como tú bien has dicho, se construyeron entre 1946 y 1948, pues conozco un conjunto de viviendas para los trabajadores de ese centro de fermentación de tabacos. Uh-huh. Claro, ¿dónde estaba el centro de fermentación? En el edificio de Tabacalera.
Ah, amigo.
Ahí lo que ocurre es que, claro, el edificio de Tabacalera es un edificio precioso, inmenso, como posiblemente la fábrica más bonita, más edificio fabril más bello que ha habido nunca en Málaga, fue construido entre 1923 y 1929 como con el fin de ser fábrica de tabacos. Uh-huh. Pero bueno, ahí hubo una pequeña trampa, jugaron de pillo a pillo, porque hay una anécdota de que, bueno, fue la compañía arrendataria de tabacos presenta al gobierno a principios del año 20 un proyecto para construir una fábrica de tabacos en Tarragona. Y el ministro de Hacienda en aquel momento era malagueño, era Francisco Bergamín.
Amigo.
Y Bergamín, pues, dijo a la empresa que sí, que muy bien, pero que a cambio tiene que hacer otra fábrica similar en Málaga. Uh-huh. Hay que decir que, bueno, que Málaga era una aspiración desde muchas décadas antes, pues, que se construyera aquí una fábrica de tabaco, hubo varios proyectos. Llegó a existir una breve fábrica de tabaco en el edificio de la aduana, pues casi un siglo antes. Uh-huh. Finalmente, bueno, la compañía arrendataria de tabaco acepta el compromiso, construye dos fábricas casi gemelas, la de Tarragona y la de Málaga. Pero cuando la de Málaga ya está terminada, pues no se va a destinar a fabricar cigarros o cigarrillos, sino que va a ser transferida al Servicio de Agricultura y va a convertirse en centro de fermentación de tabacos.
Amigo.
Y con esa finalidad, pues que no es propiamente la de fabricación de tabaco, sino, bueno, la de cigarrillos o cigarros, pues se va a mantener durante varias décadas. Y en ese periodo, además, cuando se construyen estos edificios, este grupo, esta barriada, era director de este Servicio Nacional de Tabaco un malagueño, Carlos Rein, que uh-huh, después fue ministro de Agricultura y que tiene un monumento allí escondido dentro de una plaza de este conjunto de viviendas.
Fíjate, así, o sea, entre malagueños andaba el juego, ¿no? Para que todas esas,
sí,
cosas vinieran
aquí
a Málaga.
Y he visto cómo los de la tierra tiraban para acá.
Está claro.
Y de hecho, bueno, pues finalmente el edificio, después de ser durante más de 40 años centro de fermentación de tabacos, fue destinado a ser fábrica.
¿Te pongo esa de Coca-Cola que pusimos la semana pasada?
Tabacos, ¿no? qué es lo que va a ocurrir a partir de 1977, donde en Málaga realmente ya sí el edificio va a ser reconvertido a lo que iba a ser su destino original, que era la fabricación de cigarros, cigarrillos, en fin, ya de productos, de labores, ¿no?, como se dice en la terminología tabaquera, destinadas al consumo. Uh-huh. Y hay que decir que durante, así funcionó 25 años, y que cuando fue cerrada, hacia el año 2002, era la fábrica más productiva de Altadis.
Fíjate.
Lo que ocurre es que, claro, era más pequeña que otras, y sobre todo que estaba situada junto al mar, en una zona de expansión urbanística, lo cual determinó que los usos residenciales prevalecieran sobre los industriales. Y bueno, finalmente pues se haya construido en una parte, la parte que mira al mar, y el resto del edificio Tabacalera pues lo abandonó, lo cedió el ayuntamiento para los fines museísticos, administrativos, bueno, por lo digital. Uh-huh. Es un edificio enorme que permite múltiples usos.
Fíjate la cantidad de usos que se le ha dado hasta ahora. El polo digital, está también allí recaudación del municipal, del Ayuntamiento de Málaga, y luego el uso museístico con el Museo del Automóvil y el Museo Ruso. Así que fíjate tú si el edificio era lo suficientemente grande como para dar cabida a todas esas cosas que tiene ahora y que ofrece ahora, ¿no?
Así, en esas naves donde antiguamente, por ejemplo, se almacenaba el tabaco, que curiosamente venía envuelto en hojas de palmeras. Uh-huh. Era como venía pues de Filipinas, en fin, de los países exóticos donde se plantaba y donde era enviado pues para su procesamiento en esta fábrica de Málaga. Así que Málaga también tuvo sus cigarreras, porque la mayor parte de del personal eran mujeres.
Uh-huh. Pues la ópera Carmen la podía haber compuesto Bizet, prácticamente en un sitio como Málaga, aprovechando la fábrica de tabaco, o en este caso la situación que tenía Málaga en ese aspecto a finales del siglo XIX. Pues hoy hemos querido rescatar esa historia del edificio de Tabacalera, pero yéndonos por esa primera piedra que se colocó, tal día como hoy, de 1946, de las 121 viviendas de obreros del centro de fermentación de tabacos. Víctor Heredia, como siempre, gracias por estar con nosotros, y en 7 días seguimos contando historias de Málaga, ¿vale?
Un placer, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego. Las 5 de la tarde, 25 minutos. Te quiero hablar de otras cosas antes de meternos de lleno con nuestro asunto que tiene que ver con el mundo de la investigación, como hacemos cada lunes. Y te quiero hablar de algo que tiene que ver con el medio ambiente y con la hostelería también. Y con una empresa como es Coca-Cola. Te voy a contar historias que tienen que ver con todo esto. Para eso, nadie mejor que quien me acompaña ahora, que es el responsable de comunicación, relaciones institucionales y sostenibilidad de Coca-Cola Región Sureste, Juan Francisco Aragón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, me ha llamado mucho la atención esto de hostelería por el clima. ¿Qué es hostelería por el clima y qué tiene que ver esto exactamente con una firma, con una marca como Coca-Cola?
Bueno, mira, Pedro, hostelería por el clima surgió en el 2017 como una respuesta al clamor mundial existente, tomando al final, bueno, pues medidas para frenar la emergencia climática y para que podamos
tener, Juan Manuel, ¿me escucháis?
Se supone mejor y más sostenible. Al final, la hostelería por el clima es,
Manuel,
una plataforma virtual.
Perfecto.
Que forma parte de otra comunidad por el clima que va de la mano de CODES, que es una empresa muy impuesta en el tema medioambiental, y Coca-Cola colabora y da impulso a esta iniciativa, a esta plataforma, y de la mano también de Hostelería de España. Uh-huh. ¿Vale? En definitiva, Hostelería por el clima lo que hace es facilitarle a las empresas de hostelería que se sumen a la causa de los objetivos del acuerdo que hubo en el 2017, el Acuerdo de París, y que esos establecimientos se conviertan en establecimientos neutros de carbono. Uh-huh. ¿Vale? En definitiva, va por ahí un poco el objetivo. Uh-huh.
Es buen momento ahora, por ejemplo, pues Juan Francisco, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, ¿es buen momento para apostar por ese tipo de cosas? Ahora que estamos pendientes, digamos, de otras historias, llámese vacunas, lucha contra el COVID, salvar un poco la economía, la salud también de las personas, ¿era el momento adecuado para salir adelante con esta idea?
Bueno, al final es algo latente que está... Que es un clamor popular de que algo hay que hacer, Pedro. Al uh-huh. final, si no cuidamos el medio ambiente, esto difícilmente, oye, ¿qué vamos a dejar? A corto o medio plazo, la situación no es nada fácil. Entonces, Coca-Cola, ya un poco ya metidos en este 2020 y con esta situación tan vulnerable y tan frágil que estamos viviendo, estamos viendo de que la sociedad es totalmente pues como un castillo de naipes que en cuanto hay algún contratiempo se nos puede venir abajo. Entonces es un acicate de que en este contexto hostelería por el clima de la oportunidad de dar un paso más, ¿no? Y con esta plataforma, pues lo que da al final es, de una manera sencilla e intuitiva, de ofrecerle al hostelero y el hotelero, no nos olvidemos también del hotelero, de que tiene una herramienta muy, muy muy fácil de utilizar y muy útil, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en este caso, al final se ha mejorado esa web, esa plataforma digital de hostelería por el clima, donde de forma sencilla e intuitiva, como digo, lo dividen en tres bloques principales. Uno es en qué consiste, quiénes somos, que es donde explica el objetivo y el impacto del proyecto y las vinculaciones que tiene con el cumplimiento del ODS, que hablamos mucho de ODS, no hay ningún partido político, es el objetivo de desarrollo sostenible y la verdad es que te da norte de por dónde actuar. Ese es en un primer bloque, quiénes somos. Después, otro bloque es actúa por el clima, que ahí a donde se agrupa un buen grueso de ideas, de herramientas, de servicios que se le ofrece al usuario de la plataforma para reducir las emisiones de carbono que genera su establecimiento, uh-huh. ¿vale? Y por ende, bueno, pues así contribuye también a un ahorro importante en el negocio, ¿no? Hay más o menos en este apartado, en Actúa por el Clima, hay más o menos unas 50 acciones que el usuario puede poner en marcha en su establecimiento para luchar contra el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Y después, el último apartado dentro de estos tres bloques, el último sería hostelería comprometida, que en este espacio lo que se hace es recopilar y dar visibilidad a las buenas prácticas que tienen los establecimientos para luchar contra ese cambio climático. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Oye, los ciudadanos de a pie, la gente normal y corriente, ¿se puede sumar de alguna manera a este proyecto que arranca Coca-Cola?
Bueno, principalmente va dirigido al hostelero, pero uh-huh. perfectamente se pueden incorporar como un usuario más a la plataforma, ¿de acuerdo? Uh-huh. Coca-Cola, vamos, lo que tenemos claro es que sin la colaboración y la concienciación de todos, esto es muy, muy difícil, Pedro. Claro. Vamos, yo te diría, desde el hostelero hasta el consumidor, el fabricante, incluso bueno, pues la labor fundamental pedagógica que podéis desarrollar los medios de comunicación.
Pues aquí estamos, dando el callo a los medios de comunicación, en este caso la cadena COPE, para difundir proyecto.
Además, muy agradecido, Pedro.
Estupendo, muy bien. Pues oye, Juan Francisco, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena para ti y para toda la gente de Coca-Cola por echar a andar este proyecto, que ojalá sirva para que dentro de poquito podamos respirar un poco mejor, que es de lo que se trata al fin y al cabo con esto de cuidar el medio ambiente y suprimir o aminorar lo máximo posible las emisiones de CO2 para acercarnos a esas emisiones cero, que es lo que todos queremos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y a COPE Málaga por la atención prestada.
Gracias a
ti. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Las 5 de la tarde, 33 minutos. Qué bonito proyecto, ¿verdad? Este de Coca-Cola, para que el clima de alguna manera se vea menos afectado y para eso implicar a hosteleros y hoteleros. Y si es posible, a todos los ciudadanos que puedan implicarse en este asunto. Hablamos un poquito de tecnología, que es lo que toca a esta hora, como cada lunes. Vamos a hablar, fíjate, el tema que nos proponen hoy es el procesamiento del lenguaje natural y cómo. Esto me ha gustado. Y cómo insultar a la inteligencia artificial. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Tú no eres una persona artificial, eres humana, por lo tanto no te voy a insultar, pero podría insultar y sería políticamente correcto a cualquier ente de la inteligencia artificial, o esto no entra dentro de los parámetros de lo que quieres contarme hoy.
Pues de eso vamos a hablar hoy, porque cada semana es muy difícil saber cómo traer un tema que pueda ser interesante para los oyentes. Uh-huh. Entonces, aparte de que hemos hablado ya en otros momentos de inteligencia artificial, de chatbots y demás, pues me resultó muy curioso este proyecto, que es un chatbot cuyo único objetivo es aprender palabrotas, o sea, insultos.
¡Caca, culo, pedo, pis!
Sí, entonces hoy vamos a decir palabrotas. Bueno, decirlas. La pena era que, igual que otras veces con los chatbots que hemos visto, como Victoria la Malagueña, que era hablando, en este caso es un chatbot de texto. Entonces no vamos a poder decirlas, tendremos que escribirlas.
Ay, por Dios. Vaya. Bueno, cuéntame, ¿en qué consiste todo esto? Porque así dicho, es muy divertido eso de escribir palabrotas, pero esto me imagino que tiene un interés científico en todo caso, ¿no?
Claro, por supuesto. Detrás del chatbot, que se llama Fiero, pues precisamente hay un grupo de investigación sobre el procesamiento del lenguaje natural. Y precisamente, posiblemente sea de las pocas veces que insultar tenga sentido, porque precisamente este chatbot lo que hace es aprender este tipo de insultos para que luego se puedan detectar pues sentimientos o incluso fake news en redes sociales. Pero para hablar de eso, yo te traigo una persona muy especial, o sea, una persona de este equipo de investigación. Así que si quieres, te la paso a presentar.
A ver, pásame a presentar, o en este caso, preséntame a Manuel Díaz Galeano. ¿Quién es?
Bueno, pues Manuel Díaz Galeano, aparte de ser doctor en informática y profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén, actualmente es el director de Secretariado de Gobierno y Proyectos de Tecnología de la Información de dicha universidad. Y precisamente sus principales líneas de investigación, entre otras, está pues el procesamiento del lenguaje natural. Y pertenece al grupo de investigación SINAI, que es el que está detrás de este chatbot. Uh-huh. Entonces yo creo que él será la persona más indicada para que nos pueda contar para qué sirve y cuáles son las utilidades de Fiero.
Don Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno. La verdad es que nos ha encantado ese tema que ha elegido hoy Juan García Galera por aquello de los insultos, ¿no? Que siempre, tú sabes que esas cosas nos atraen mucho y como que nos ponen un poco especialmente graciosos, ¿no? En todo caso, aunque sea escribirlos, ¿no? Más que poder decirlo. Antes de nada, hay un grupo de investigación, que es el grupo de investigación SINAI, que suena a Hospital de Nueva York y estas cosas, que está estudiando sobre ese procesamiento del lenguaje natural y del chatbot Fiero. ¿En qué están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo?
Bueno, el chatbot este Fiero que comentáis es simplemente una herramienta que utilizamos para poder recabar información actual y más juvenil sobre la forma que hay de insultar. En principio está encerrado dentro de lo que es un proyecto nacional en el que no solo participamos nosotros, sino que también participa la Universidad de Alicante. Además, son ellos los que han hecho el desarrollo de este dato, aunque bueno, aunque como coordinamos desde la Universidad de Jaén el proyecto, pues parece que se está dando un poco más de importancia desde aquí. Uh-huh. Y básicamente lo que queremos es conseguir, pues eso, que la gente pueda alimentar este tipo de robot. Él va recabando toda la información y así nosotros podemos generar recursos para nuestra investigación.
O sea, para que yo me entienda y para que los oyentes lo entiendan, digamos, chatbot fiero, lo que trata es de recabar información para que en un momento dado, si en las redes sociales alguien se excede a la hora de escribir determinados insultos hacia otra persona, de alguna manera se puede detectar quién es e incluso vetarlo o de alguna manera denunciar esa forma de atacar o esa forma de escribir hacia otro.
Básicamente sí. Lo que intenta este proyecto es intentar tener recursos y sistemas para español, porque bueno, aunque existen listas de palabras y sitios donde se pueden recuperar insultos, muchos no son muy actuales. La gente joven de hoy en día insulta de otra forma como lo hacían antiguamente, o la forma de decir cosas que sean pues que intentan hacer daño, que intenten ofender, es distinto. De esta forma nosotros generamos esos recursos para nuestro sistema, nuestra inteligencia artificial, y serían capaces, pues, de eso, de estar vigilando, por ejemplo, Twitter, o estar vigilando un chat y poder saltar una alarma cuando encontraran, pues, por ejemplo, mensajes de ciberacoso o mensajes de misoginia, o incluso estás puesto en un canal de comentarios de un periódico y seas capaz de detectar cuando se están vertiendo comentarios que no son constructivos, no sirven para nada dentro de ese canal.
Uh-huh. Eso lo detecta, digamos, anónimamente, es decir, sin yo necesariamente estar activo, me puede detectar en un momento dado si yo tengo una actuación de este tipo, o tengo que de alguna manera tener instalado algo en mi móvil o en mi tablet o en mi ordenador para que Fiero detecte que estoy haciendo un mal uso probablemente del lenguaje.
No, Fiero, como ya te he dicho antes, Fiero básicamente es una herramienta, es decir, es un bot, además de la aplicación Telegram, con el cual puedes hablar. Entonces, lo único que se hace es recoger información clasificada por edad y sexo, es decir, cuando tú te das de alta en Fiero, pues dices, bueno, yo soy mayor de edad y soy, pues, hombre o mujer, ¿de acuerdo? Y él lo único que hace es recabar esa información, ningún otro más, es decir, qué clase de insultos se está haciendo. Nosotros con esa lista de insultos, cuando ya tengamos suficiente volumen de información, porque ya sabes que para todo esto de la inteligencia artificial hace falta muchísima información, pues crearemos recursos para nuestros algoritmos, ¿de acuerdo? Que puedan tener, pues, esas listas de palabras más sonantes o la forma que tienen de expresarse por ciertas franjas de edad para intentar insultar, para que luego nuestros sistemas sean mucho más efectivos a la hora de, por ejemplo, si queremos hacer una aplicación que sea capaz de hacer este tipo de detecciones en Internet, que lo pueda hacer.
Uh-huh. Y todo esto, al final, Manuel, ¿para qué va a servir? Quiero decir, ¿para qué queremos que las máquinas entiendan lo que sentimos y cómo nos expresamos?
Bueno, pues, a ver, hoy en día ya hemos visto muchos asistentes virtuales, ya conocemos, pues, Alexa y todo esto, a los cuales les podemos hablar, les podemos comentar. Imagínate que, por ejemplo, un asistente fuera capaz de detectar si estamos enfadados o si estamos deprimidos, ¿de acuerdo? Porque la forma en la que tenemos de hablar, pues, es distinta o está tiene algunos indicios que nos puedan dar a que los sentimientos que tenemos son distintos. Ese mismo robot podría cambiar la forma de comunicarse con nosotros, pues siendo un poco más paciente a la hora de hacer preguntas o intentando darnos alguna conversación. O, por ejemplo, podría también ayudar a gente con Alzheimer, es decir, si podría detectar si una persona a la hora de hablar, pues, está perdiendo vocabulario o está perdiendo algún tipo de forma, ¿de acuerdo?, de hablar, y el propio sistema, si se creara, podría detectar esos principios de Alzheimer que puede haber o esa forma de expresarse que está cambiando.
Uh-huh. La verdad es que es absolutamente útil por lo que veo. ¿Eso está en funcionamiento? Quiero decir, ¿yo me puedo descargar esta aplicación ya en mi ordenador o todavía no?
Sí. Si tienes Telegram en tu móvil, es tan fácil como buscar, como si buscara un contacto nuevo que se llama Insulta a Fiero. Aparece y es como si estuvieras chateando con otra persona, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sería como un contacto más dentro de Telegram. y directamente pues empieza a insultarle, que ya él mismo te intentará picar y pinchar un poquito para que intente insultarle un poquito más.
Está bien. Tú bájate la aplicación y empieza a insultarla, ¿eh? Directamente, sin problema, ¿no? No te cortes ni un momento, que ya ella ya te pedirá más en todo caso. Bueno, no está mal esta aplicación, ese chatbot fiero que hoy nos habéis traído. La verdad es que es absolutamente interesante. Bueno, pues nos quedamos con esa aplicación, el chatbot fiero. Si tienes Telegram, ya sabes que yo tengo Telegram en mi móvil, así que yo no te creas que voy a tardar mucho. A las 6 de la tarde, cuando termine el programa, estoy bajándome la aplicación a ver qué partido le saco, y ya le contaré ya a Juan García Galera a que intente cordial he llegado con ella, ¿eh? Manuel Díaz, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, hasta luego. Juanito, que ya te diré cómo va lo de los insultos con Fiero, ¿eh?
Bueno, Pedro, pues yo solamente recomiendo que la gente lo use, sí, precisamente sí. Porque el chatbot, como decía Manuel, es la herramienta para alimentar una inteligencia artificial que hay detrás para poder usarla luego en otros servicios de Internet, que es la parte interesante. Entonces, yo se recomiendo que todo el mundo este año, esta semana como ciberconsejo, que lo instale y que insulte.
Vale, pues yo lo voy a instalar, voy a irme a Telegram, que lo tengo por aquí, lo voy a insultar y ya te contaré en unos días cómo va mi relación con Fiero, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Juan García Galera, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Vamos con el portavoz del oyente. Portavoz del oyente, que ya lo tenemos por ahí, a Juan Luis Pinto, para que nos cuente cosas que le ha llamado la atención en estos últimos días. Don Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿Aquí andamos, ¿no? ¿Todo bien en los últimos 7 días? ¿Tu tos ya...?
Todo perfecto.
¿De salud bien? ¿Tu tos está respetado y todas esas cosas, no?
Nada, recoge menos tempranito, todas esas cosas.
Ajá, fenomenal. Sí, claro, ahora ya no sales por la noche con lo que a ti te gustaba.
Claro.
Ya no trasnochas, en fin, todas estas cosas no han traído más que cosas buenas, sin duda alguna.
Pues sí, es verdad.
Bueno, vamos con aquellas noticias express que más te han llamado la atención en los últimos 7 días.
Muy bien, hay una que me encanta, que se ha retomado, aunque ya inició hace algunos años. Es una campaña para combatir los malos olores de los orines de los canes.
Ajá, muy bien.
Esto que le hemos comentado, lo habéis entendido. Ha empezado en la zona de la Cruz Miradero, y a todos los vecinos, a muchos vecinos, a los que tienen mascotas, le han entregado unas gotitas reutilizables para echar su líquido correspondiente una vez que el perrito haga pis. O sea, lo cual me parece extraordinario.
Uh-huh. Sí, la verdad es que ha hecho un reparto bastante bueno. Se le han agotado los ejemplares de botellas al ayuntamiento, he tenido que reponer. Yo tengo el mío, por cierto, de color azul. Y bueno, eso es cuestión de rellenarlo. Se lleva puesto en el cinturón, como cualquier otra cosa. Lleva una especie de de estos candados que se llevan, que llevan los que hacen escalan y esas cosas. Y se lleva perfectamente en el pantalón, así que sin ningún tipo de problema.
Y como todo en la vida, mentalización, pues... Exacto. Ya veo muchas zonas, pero está muy bien, yo lo veo magnífico.
¿Más cosas que te han llamado la atención en formato express?
Pues mira, hay una que se me ha llamado la atención y que en parte es un poco lastimoso, pero lo que hay, que por falta de oficinas en el centro de la ciudad, o lo más céntrico posible, pues de momento se ha perdido la oportunidad de crear un hub. Un hub es un lugar de encuentro de donde se generan ideas de negocio, ¿no? Pues se ha perdido de momento la posibilidad de crear ese hub para el desarrollo tecnológico. Es un tema que se está tratando en la ciudad, en la zona hacia afuera, en polígonos, incluso en el PTA existen, pero es necesario tener esto en la ciudad. Bueno, uh-huh. De momento lo hemos perdido, hay que seguir trabajándolo.
Muy bien, ¿y las demoliciones?
Y las demoliciones, este es un tema que traímos a colación hace unas cuantas semanas, que tú y yo dudamos un poquito de cuándo comenzaría el tema.
Correcto.
Fíjate que curioso este asunto, que ya se han iniciado las demoliciones de la antigua prisión en la zona de Cruz Melladero, para iniciar toda la adaptación para un centro cultural. Uh-huh. Eso tardará, durará, pero bueno, ya se ha iniciado.
Pues ahí están las noticias express de nuestro portavoz del oyente, pero hay más cosas, más temas destacados que quiere Juan Luis Pinto ponernos sobre la mesa. Y son algunos realmente interesantes. Uno de ellos, la renuncia al Metrobús entre el distrito este y el centro. ¿Qué va a pasar?
Sí, parece ser que de todos los estudios que se han hecho posteriores, ya se habían hecho unos estudios previos, por problemas de conducciones de pluviales, etcétera, el proyecto presenta más problemática de la que se pensaba en un principio. De momento ha habido que renunciar a él, y entonces la parte de dinero que se había recibido ya por fondos europeos, incluso locales, se va a reconvertir en 2 kilómetros nuevos de carril bici en la ciudad, que siempre lo vendrá bien. Uh-huh. No está definido exactamente la zona, pero bueno, vamos a tener 2 kilómetros más de carril bici.
Bueno, no está mal, 2 kilómetros más. De bus,
pues de momento no se puede hacer. Se queda aparcado.
Ganamos de todas formas los que somos amantes de la bici, ganamos en este caso 2 kilómetros más, que no nos va a venir nada mal. Por cierto, ¿el sale en Welling, qué va a pasar al final? ¿Se va a instalar o no se va a instalar?
Sí. Comienza justo después del puente, el día 14 concretamente de diciembre, y ya se va a poner en marcha una cosa que los comerciantes están demandando hace mucho tiempo, y que la verdad tiene un poco dividido los vecinos de la zona, ¿sabes? Porque hay vecinos que dicen que los aparcamientos van a quedar el mismo número que había antes, pero con el pequeño matiz que van a tener que pagar ahora. Uh-huh. Claro, esto los tiene un poquito soliviantados. Es verdad que esto va a estar un tiempo de prueba, después si la cosa no funciona. ¿Y qué es que no funcione? Pues que no funcione es que no haya la rotación que se espera para los comercios, que baje el nivel de ruido, etcétera, etcétera. Si no funciona, pues parece ser que se volvería otra vez al punto atrás. Pero de momento la verdad que está un poquito caliente el asunto, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, suele pasar entre los vecinos cuando se instalan los SARE, sí. Ya pasó en su momento también en la zona de Cruz del Milladero y aledaños, sí. Pues aquí también
y
parece...
Y anteriormente en el Chavarría del Palo, me acuerdo también, que también hubo historia. Pero bueno, pues, al final las cosas se van normalizando.
Vamos a ver qué pasa, efectivamente. ¿Restos arqueológicos? ¿Más restos arqueológicos?
Interesantísimo. Uh-huh. Esta vez en Churriana, muy cerquita del cementerio, en el conjunto arqueológico La Tosca,
sí.
Que fíjate tú que tú... Durante mucho tiempo se estuvo utilizando unas cuevas que había ahí hasta para guardar ganado, una cosa curiosísima. Uh-huh. Bien, pues ahora se ha descubierto que hay un gran valor arqueológico, porque ahí parece ser que vivió una comunidad paleocristiana durante el dominio musulmán en la época aquella, ¿eh? Y además hay dos construcciones que parece que pueden ser dos iglesias rupestres. Y están tomando ahora mismo distintos modos de adaptación para que en un futuro, espero que muy próximo, se pueda visitar al público. A mí me parece que es algo muy interesante para Churriana y para Málaga, claro.
Sin duda alguna. Bueno, pues Churriana, que de momento es un sitio que se puede visitar porque está dentro del municipio, y dentro del municipio nos podemos mover hasta el día 10 de diciembre sin ningún tipo de problema, porque claro. Churriana sigue siendo una barriada de Málaga, sí, afortunadamente. Bueno, Juan Luis, nos encontramos dentro de una semana. Gracias.
Gracias. Y buscando, amigo,
claro. Igualmente, hasta luego. Te quiero dar un consejo de Ingeniesur. Ya sabes que Ingeniesur está hoy de moda. En nuestra página web también puedes encontrar información sobre ellos, servicios y obras, más de 15 años a tu servicio en toda la provincia de Málaga. Ingeniesur tiene todo para ti en reformas de baños y cocinas integrales sin preocuparte de nada más. Proyectos, diseños, reforma de locales comerciales, velan por el cumplimiento de la calidad y en plazos y los costes para garantizar el concepto llave en mano. En definitiva, Ingeniesur es tu solución para cualquier cosa que tenga que ver con esto, con las reformas. Así que échale un vistazo. ¡Vamos a hablar de seguridad vial! Es momento de irnos con nuestro especialista en la materia, Carlos Sedano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, nos quedaron algunos temas en el tintero, a ver si somos capaces de retomar esos que nos quedaron la semana pasada y alguno más, a ver si hay suerte. Una de las cosas que hablamos contigo hace poco es el tema de los nuevos carriles en los que ya habíamos visto pintado en el suelo la señal de que solo se puede circular a 30 kilómetros por hora. Pero claro, sí. Nos ha llegado otra cuestión aledaña a este tema, y es que dicen los especialistas, los mecánicos, dice, oye, que circular a 30 kilómetros por hora en ciudad lo mismo puede tener averías en los coches que no tenían antes. ¿Esto es cierto o no?
Bueno, no es exactamente así, pero está claro que conducir en ciudad en general, independientemente de si ir a 30 o a 50, que es el límite máximo, es contraproducente para los sistemas de control de polución de los coches de hoy día. Uh-huh. Me explico. Si compramos un coche y lo usamos solo en ciudad, es decir, vamos al trabajo, aparcamos en el centro, volvemos, es decir, que no pasamos de unas ciertas revoluciones y además no estamos a una velocidad constante durante más de 15 minutos, uh-huh. Entonces los sistemas que tiene el coche para recuperar las partículas que se emiten al aire, es decir, son los filtros de partículas, no tienen tiempo de funcionar, no tienen tiempo de regenerarse, y esos filtros se van botando y hacen que se enciendan unas luces en el coche que obligan al propietario a ir al concesionario. Uh-huh. Es decir, eso en todos los coches. No es que los de 30 sean peor ni los de 50 mejor. Uh-huh. Es que en ciudad no es compatible un coche moderno que se use solamente si no lo sacamos por carretera. Esa es la disyuntiva. Evidentemente, en un carril de 30, si solo fuéramos por el carril de 30, evidentemente sería peor. Pero me imagino que, bueno, pues como todo, alguna vez nos tocará uno de 30, otra vez iremos en una avenida a 50, pero en cualquier caso, eso es contraproducente, sobre todo para los motores diésel, uh-huh. los diésel modernos.
Ah, claro. Bueno, pues aclarado este asunto, te traslado ahora una duda que tenía un amigo que me decía el otro día, dice, oye, ahora no podemos trasladarnos con esta nueva normativa de un municipio a otro, dice, y claro, y yo tenía la costumbre, y ahora le tocaba pasar la ITV de su coche, dice, tenía la costumbre de cuando las ITVs de Málaga Capital estaban saturadas, pues algunas veces pedía para ir a pasar la ITV a Algarrobo, que es sí. un sitio pues que normalmente tenía menos colas y menos problemas. Dice que, pero claro, ahora con el tema de la falta de movilidad o no poder hacer esa movilidad de un municipio a otro, no sé si puedo hacerlo. ¿Pasar pues la ITV es una causa mayor? ¿Se puede?
Sí, sí, se puede. Se puede perfectamente. Más, imagínate que yo, por ejemplo, yo vivo en el Rincón de la Victoria y yo no tengo ITV aquí. Claro. Y si yo tengo que pasar una ITV, forzosamente tengo que salir de mi municipio. Es decir, o tengo que ir a Málaga o tengo que ir a Algarrobo. Claro. De hecho, voy a Algarrobo normalmente. Entonces, el único requisito que se requiere es la cita que nos da la ITV, que normalmente ya la mandan por correo electrónico, la podemos grabar en un PDF o hacer una foto a la pantalla, lo que sea, donde venga la hora y el día de la cita, uh-huh. con lo cual es un motivo perfectamente justificable. A ver, lo que no podemos hacer es vivir en Málaga y sacarnos una ITV de Jaén, ¿no? O de Ciudad Real, ¿no? Pero
nos va a costar más el perro que el perro.
Exactamente. Si la tenemos dentro de nuestro entorno y está acreditada mediante lo que es la cita, no hay ningún problema para que podamos ir, porque evidentemente es una causa mayor, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, imagínate, es que tú y yo somos particulares, pero imagínate una empresa de camiones que tenga que sus camiones hacer reparto, ¿qué pasa ya? No puede el camión funcionar, entonces por eso se permite.
Está claro. Oye, la última que nos da tiempo, he leído en algún sitio que la DGT dice que solo por llevar el móvil en el coche sin usarlo podía multarte y restarte 6 bueno, puntos. Bueno. ¿Esto ya es rizar el rizo?
Esto es que uno le dice a otro, el otro le dice a otro y al final se hace una bola gigante.
Ah,
Que lo llevo en el maletero. Ah, pues lo llevo usted en el maletero, pues también lo multo. No. No, mire usted, el sentido común indica que evidentemente si no hacemos uso de él, no nos van a multar. Es decir, si lo llevamos en la guantera, lo llevamos en el asiento de la derecha, lo que no podemos es manipularlo. Es decir, si lo llevamos en la mano, imagínate en la mano, simplemente llevarlo en la mano, pero no hablar por teléfono, eso es motivo para que nos multen. ¿Vale? Es decir, lo que se impide es que podamos hacer uso de él, aunque no estemos llamando, para que nos interrumpa nuestra labor principal, que es conducir, ¿vale? Mm. Con lo cual, se puede llevar en el coche, evidentemente, lo que pasa que ahora ya, en vez de costarnos 3 puntos, nos va a costar 6 puntos del carnet de conducir, que ya es una cosa muy seria. Y una cosa que no tiene claro mucha gente, aunque el coche esté parado en un semáforo, ahí no podemos usar el móvil está en una vía pública, está arrancado el coche y se considera circulación, con lo cual en un semáforo no se puede ni mirar un WhatsApp siquiera. Uh-huh. Con lo cual, insisto, eso que lo tenga muy claro la gente, pero una cosa es eso y otra cosa es que simplemente porque lo llevemos en la guantera no van a multar.
Me había asustado. Digo, verás tú que yo lo llevo habitualmente, he puesto con un imán en el salpicadero del coche para aquello del GPS. Digo, lo mismo, me multan por llevar el GPS puesto ahí, pero en fin, ya veo que no es para tanto. Oye, mañana a la 1:30, adelántame algún tema de COPE Más Motor.
Pues mira, vamos a hablar un poco de todo. Tendremos actualidad, tendremos deporte y probablemente tengamos a la madre de un chavalín pequeño con 8 años que la minimoto se ha proclamado campeón de Andalucía este fin de semana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, porque el pequeño es muy pequeño todavía para hablar por la radio y aparte está en el cole a esa hora, ¿no? Claro, pero vamos a intentar que la madre nos diga algo y cómo lo lleva.
8 años, campeón de minimotos, eso tiene que ser, o sea, minimoto tiene que ser algo que no... Claro, es que tú dices, claro, esta gente con 8 años van en una moto y no tienen... No, claro, es que ellos se caen de una moto y están ya en el suelo.
En el suelo.
Es que están a ras de suelo, ¿no? Las caídas...
La madre lo comentaba, claro. Que no le daba miedo porque lo que hacen es arrastrarse.
cerrar.
Claro, claro. Yo ahora me voy con mi moto, me caigo al suelo y me doy un porrazo de agárrate y no te menees, pero la altura de la que yo caigo no es la que caen estos chavales con 8 años, que están ahí pegadicos al suelo. Lo único que hacen es arrastrarse un poco y ya está. En fin, las cosas de este deporte que siempre nos gustan tanto. Carlitos, que mañana te escuchamos a partir de 1:30, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
Lorenzo Moreno.
Igualmente, gracias, hasta luego. Estamos a 6:04, vamos a averiguar cómo está el tráfico por ahí fuera. ¿Dónde nos vamos? ¡Déjete, Lorenzo! ¡Buenas tardes! Sí. Buenas tardes, Lorenzo. Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico hasta ahora en la provincia?
Bueno, pues la verdad es que a esta hora y toda la tarde el tráfico es bastante fluido, no hay complicaciones. Y bueno, es lo que tenemos en este momento.
Bueno, está la cosa tranquila y eso que ahora a 6:00 p.m. ya tenemos que empezar a resguardarnos, que llega la hora fatídica. Oye, gracias. Nos encontramos mañana. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Vamos a saber Miguel Godoy. Cómo circula por el centro de la capital. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y también la entrada de la MA20 hacia Avenida Valle-Inclán. Pero en línea general es bastante fluido. Como siempre recomendamos, tenemos la precaución y usar el transporte público.
Fenomenal. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Y vamos. Recuerda que si bajas al centro en tu coche particular, a esta hora tenemos plazas libres de aparcamiento en todos los parking municipales. En cuanto al tráfico, no, en cuanto al tiempo, ¿qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología en cuanto a la previsión para mañana? Que vamos a tener cielos con intervalos nubosos, que van a aumentar a cielos nubosos a últimas horas, cuando incluso no se descartan ya precipitaciones débiles y dispersas en las comarcas de el occidente de la provincia. Vamos a tener viento que va a soplar de levante, que va a disminuir y tender a variable flojo a lo largo del día, y las temperaturas con poquitos cambios, salvo las mínimas que localmente subirán un poco en el interior. Mañana, de hecho, tendremos una máxima de 19 grados en Vélez, Málaga y Marbella, 18 en Málaga capital, 17 en Antequera y 16 en Ronda.
Hay más mentira que verdad detrás de ti. Detrás de tu mirar, como la gota en el cristal de lluvia y soledad, no sabe a dónde va. Las agujas del reloj.
Al filo de 6:00 p.m. estamos. Ya sabes que ahora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Y una vez que termine la información nacional y después la regional, entramos ya en el tiempo de COPE Andalucía, donde hoy vamos a tener la tarde en Andalucía, que nos van a hacer nuestros compañeros desde Almería. Nosotros volvemos mañana, será a partir de 4:30 p.m. en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla, Pedro González. ¡Adiós!